UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros, oyentes. Esto es Somos Periodistas. Evidentemente, cada vez que estamos aquí nos ilusiona mucho traeros el tema del día, que es maravilloso porque a todos nos interesa. Pero yo quiero recordaros una cosa. Somos Periodistas es un programa que se hace con la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Y estamos en el mes de noviembre. El 19 de noviembre de 2004, perdón, alguien me corregirá, hace exactamente 120 años, se produjo, bueno, un grupo de periodistas, entre los cuales yo no estaba, y os lo puedo asegurar, se reunieron en un centro de Alicante, en lo que hoy se llama, creo, Marisa, ayúdame, el Palacio de... Hoy es un edificio emblemático en Alicante, dedicado a actividades culturales, aquí muy cerca, en la calle Jorge Juan. Se reunieron tres o cuatro periodistas, avezados e interesados por la actualidad, y trabajadores de la prensa, y decidieron crear una asociación que, como veis, no fue ninguna tontería. 120 años. El 19 de noviembre nos reuniremos todos, nos abrazaremos y celebraremos ser tan longevos y tener esa trayectoria tan larga que nos ha permitido hacer muchas cosas. Muchas, 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 cada vez más. Y precisamente hoy vamos a hablaros de una de ellas, interesante, porque al mismo tiempo que se hacen cosas, la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante lo que tiene muy claro es que el progreso en la información y la adaptación a los medios modernos ha de ser constante. Y una de las formas de conservar y de abrir las puertas a esta actualidad es irnos formando. Y vamos a hablar de formación. No sé si sabéis que la Asociación de Periodistas de Alicante, con ese compromiso y con ayuda de la Diputación Provincial de Alicante, ha realizado unos cursos, que no quiero equivocarme en el nombre, porque aunque contienen la palabra alfabetización, comprenderéis que la alfabetización hoy día da un paso más allá. Y se trata de conocer esa parte de los medios de comunicación que nos permiten elegir lo que leemos, escoger entre las noticias reales, seleccionar aquello que interesa y todo lo que el mundo de la comunicación nos ofrece dentro de las herramientas que hoy nos ha puesto a disposición. Para eso se iniciaron estos cursos y quiero repetir, con ayuda de la Diputación, lo repito muchas veces para que se den cuenta de que es muy importante que las instituciones ayuden a las gentes que queremos ayudar en el progreso y en la actividad profesional que representa la prensa, que no debe morir nunca, es evidente, y tenemos muchas muestras de acontecimientos recientes, guerras, catástrofes. Siempre que la prensa está, nos podemos informar y podemos estar entendiendo a la gente y conociendo nuestra sociedad más profundamente. Así que hoy hemos cogido para esta entrevista a un grupo de voluntarios profesores que ya están realizando esos cursos, que nos pueden hablar mucho mejor del contenido, de la reacción, de la respuesta de la gente y de cuáles son las herramientas que han utilizado y las inquietudes que encuentran en él. Así que vamos a reunir, a ver, hemos reunido, no quiero equivocarme, a Ana Ibáñez, Jorge Monreal y Juan José Martínez, José Vicente Martínez. Bueno, un error lo tiene cualquiera. Además, esto es la radio, no nos vemos, nos oímos y sobre todo nos sentimos. Buenos días a los cuatro. ¿Qué tal estáis?
Hola, buenos días.
Hola. Bueno, queremos que nos contéis. Bueno, vamos a iniciar el programa planteando una primera parte. ¿Cuál es el objetivo principal de los cursos? Por ejemplo, Ana, tú que ya me parece que tienes una experiencia quizá la más larga de todos, de los tres, ¿verdad? Son 3 años de experiencia. Plantéanos, imagina que alguien que todavía no ha oído hablar de este programa estupendo quiere saber un poco cuál es el objetivo, qué planes os habéis trazado, incluso cómo se ha propuesto esta idea a la Diputación para que les hayáis convencido, que sabéis que costar sacar el dinero a la gente cuesta mucho, ya tiene que ser un proyecto atractivo, ¿ya? Bueno, unas
Pues
pinceladas, Ana. Buenos días.
bueno, Mercedes, gracias por la invitación y bueno, la verdad es que es un proyecto fantástico, como tú decías, muy necesario. Y bueno, voy a intentar contestar a todas tus preguntas porque son muchas. La experiencia de los 3 años ha sido bastante agradecida, ¿no? Porque ves cómo vas plantando la semillita de la lucha contra la desinformación entre un colectivo muy joven y muy necesitado que no suele tirar de medios de comunicación para informarse. Ellos suelen informar a través de redes sociales y, como bien sabemos, las redes sociales son un nicho de desinformación por todos los lados. Entonces, ¿cuál es el objetivo del programa? Pues despertar el espíritu crítico, hacerles ver que existe una necesidad de alfabetización, igual que aprendemos a escribir, a leer, necesitamos saber encontrar información útil, información de calidad en los medios de comunicación y necesitamos saber cuáles son los medios de comunicación confiables. Para ellos, los confiables son sus prescriptores, sus influencers, sus personas de referencia. Entonces, lo que les hacemos ver en el curso es que esos influencers pueden tener, algunos tienen algo de responsabilidad, pero otros no tienen por qué tenerlo y, por supuesto, no tienen una deontología profesional, que es lo que tenemos los periodistas. Entonces, yo creo que la respuesta de la Diputación, desde el momento en que la asociación se lo presentó, pero eso tendrías que preguntárselo mejor a las compañeras de la asociación, ha sido muy positiva. Creo que han entendido perfectamente que hay una necesidad real entre el público al que nos dirigimos, que son alumnos de tercero y cuarto de la ESO, de los institutos de toda la provincia. Intentamos llegar al máximo número de institutos posibles, pero tenemos un número limitado y siempre los profesores, los jefes de estudios con los que trabajamos nos piden más. Entonces, a lo mejor sí que hay que insistir a la Diputación en que este programa se haga varias veces al año o que tenga una mayor amplitud, ¿no? En cuanto a, para poder llegar a más gente, básicamente. Pero creo que la respuesta es muy positiva. Los profes están encantados, nos dicen que volvamos, que al año que viene lo quieren volver a tener, que quieren repetir. A mí ya me han dicho en los institutos a los que he ido que por favor que los vuelva a llamar. Y creo que de la tercera edición a esta hay un aspecto muy positivo. Y es que hemos creado un equipo de formadores muy cualificado, muy competente y empezamos a trabajar ya como equipo. Y eso es una cosa muy interesante,
si te
porque
parece,
esta
Ana,
profesión.
Sí. Si te parece, Ana, estás empezándonos a explicar algo muy interesante que me parece que tenemos que detenernos, nos detenemos un poco después, que es hablar un poco de lo inmediato futuro. Ahora vamos a repasar lo hecho y lo encontrado. A mí me gustaría, José Vicente, que nos hablaras de, puesto que habéis tenido ese contacto con el público juvenil, ¿cuáles son las carencias más significativas que habéis encontrado en esa población tan joven?
Sí, bueno, buenos días. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, un poco al hilo de lo que decía Ana, la principal carencia es cómo se informan los chavales de pues, 14, 15, 16 años, de tercero o cuarto de la ESO, porque como bien decía ella, se informan fundamentalmente a través de redes sociales. Entonces, a veces tienen ciertas dificultades para diferenciar lo que es un bulo de lo que no es un bulo, lo que es una información contrastada de lo que no lo es. Yo les digo que estén tranquilos porque también nos pasa a nosotros. Y yo creo que en el mundo actual, con las redes sociales, fundamentalmente, cada vez, y ya con la inteligencia artificial, ni te cuento, cada vez es más difícil, incluso para los adultos, incluso para los periodistas, diferenciar una noticia que está manipulada de una que no, de una imagen que está retocada o con inteligencia artificial de una que no. Entonces, yo creo que un poco la principal carencia que tienen es que ellos no utilizan demasiado o apenas utilizan, por ser sinceros, los medios de comunicación tradicionales que con sus imperfecciones, sus problemas, sí ofrecen una información más rigurosa, ¿no? Entonces, a veces es difícil llegar a ellos porque tienen un mundo aparte. Digamos, cuando nosotros les hablamos de los medios de comunicación tradicionales, se sienten un poco alejados. Cuando entramos en el tema de los influencers, los youtubers, enseguida se revolucionan, enseguida se sienten identificados. Ven a esos adultos que se meten como en su mundo, oye, pues a este youtuber, este también lo conoce, este hombre mayor que está aquí dándonos el taller, ¿no? Entonces creo que un poco el camino va por ahí, ¿no? Por hacerles conscientes de que una cosa es el entretenimiento, una cosa son los youtubers, los influencers, los tiktokers, y otra cosa es la información rigurosa que no está precisamente en ese tipo, normalmente, en ese tipo de personas que son a través de los que ellos básicamente se informan, ¿no?
A ver, vamos a tocar otro tema que a mí me interesa porque me parece que es difícil. Jorge Monreal, a ver si nos puedes hablar de esto, ya que este es tu segundo año, me parece, ¿verdad? Y hay una cierta experiencia en el contacto con este tipo de alumnos. Hablamos de alumnos que para nada son ajenos a lo digital, sino todo lo contrario, son avezados conocedores de lo digital. ¿Cómo se puede plantear ese conocimiento que tenéis que aportarle para el manejo de esas herramientas que ellos dominan también, por otra parte, entiendo? ¿Cómo se maneja eso, Jorge?
Pues muchas gracias. Bueno, un poco rectificar, este es mi tercer año.
Ah,
Soy
perdón.
de los pioneros en este caso. Y bueno, he ido apuntando aquí cosas que ha dicho Ana, que me parecen, por ejemplo, muy interesantes, ¿no? Es intentar que estos jóvenes tengan ese espíritu crítico. ¿Por qué? Porque actualmente esos influencers, como decía Hobby y tal. Pues mira, yo lo que me he encontrado es que son todo lo que dicen estos streamers, youtubers, pues son casi, casi palabra de Dios, ¿no? Para ellos. Entonces, claro, con el tiempo que tenemos, que es mínimo, pues es muy difícil hacerles entender o intentar explicarles de alguna forma cómo deben de informarse, porque prácticamente, por no decirte todos, los alumnos de tercero y de cuarto de la ESO, pues se informa a través de las redes sociales. Y ya sabemos todos qué problemas hay de desinformación en las redes sociales. Entonces, hay una serie de cosas que tenemos, por lo menos como yo las doy, no es que en este caso ponemos un PowerPoint intentando explicar a esos chicos que además tienen las hormonas muy revolucionadas en estos momentos. Y intento, por lo menos lo que hago yo, es interactuar con ellos. Lo que he hecho principalmente es ponerme incluso en contacto con YouTuber, con Instagramer o con influencers y saber un poco, o fíjate, decirles de alguna forma a los chicos, transmitirles no solamente lo de los bulos, que es fundamental, y cómo pueden intentar corregir eso, ¿no? Sino que de alguna forma lo vean que esto es como otro negocio, es decir, que las redes sociales lo vean como un negocio creado y que tiene unos parámetros muy delimitados y que no se crean de alguna forma todo lo que esos influencers, youtubers, streamers un poco dicen, ¿no? Porque lo asemejo un poco a lo que te digo de la importancia de la publicidad en estas redes sociales, ¿no? Como te cuento, lo que hago es interrelacionar a esos alumnos que luego, como decía Ana, pues nos piden que volvamos y que contemos cosas muy anecdóticas. Y yo trato de que esas cosas anecdóticas ellos les cale, les sorprenda y quieran saber un poco más. Eso es un poco mi técnica de actuación y bueno, hasta ahora no he tenido demasiadas quejas.
Desde luego, has tocado un aspecto que me parece muy interesante. Siempre decimos que hay que mejorar el mundo, tienen que mejorar nuestros gobernantes, tiene que mejorar la situación de un país, pero todo esto, sin duda, lo hace el ciudadano y un ciudadano formado. Es decir, vosotros hacéis un poco, tenéis contacto con esa labor callada y lenta, pero no cabe duda que es la más efectiva de todos, porque no hay nada como autogestionar tu propia vida y que alguien te enseñe a manejar las herramientas que te permiten hacerlo de una forma satisfactoria y productiva y buena para el común de la sociedad, ¿no? Bueno, pues si os parece bien, vamos a, porque me parece que el tema va a dar para mucho, el tiempo da para poco y casi siempre queremos que nos quede la menor cantidad de contenidos posibles, aunque siempre estamos abiertos a repetir. Bueno, toda esta experiencia y mucha más que habéis acumulado, evidentemente, vaya de mi parte, que esta debería ser una experiencia larga en el tiempo y no solamente que cubra, por ejemplo, semanas internacionales de la alfabetización mediática que se acaba de celebrar del 24 al 31. Bien, está bien, pero permanecer en el tiempo es lo que realmente importa. Ahora, con la experiencia que tenéis de todo, ¿qué propuestas hay de cara al... Bueno, en este momento el curso, hay un curso funcionando en este momento, ¿verdad que sí?
Acabamos de terminar.
Se acaba de terminar un curso en este momento. Perdonadme, yo no estoy, aunque me convendría ir, ¿eh? Ya sé que no pertenezco al grupo de alumnos vuestros, pero yo sería como 10 de los vuestros, sumando mis años. Entonces, con esa experiencia que os comento, ¿qué se supone que lagunas hay que cubrir? ¿Qué habéis aprendido vosotros? Porque entiendo que el intercambio de conocimientos en ocasiones va y vuelve. Y supongo que conocer al alumno os proporciona también otros mecanismos para llegar a ellos. Ana, ¿qué se te ocurre a ti? Algo de la
Pues mira,
experiencia.
yo tomando lo que han comentado mis compañeros, en especial una de las cosas que ha comentado Jorge, 50 minutos en un aula de personas hormonadas, es muy difícil hacerles llegar un mensaje claro. Es verdad que vamos año tras año y eso va calando. Por lo tanto, yo creo que tal como está el mundo, que lo estamos viendo, que la desinformación es cada vez mayor, la función del periodista debería estar presente en las aulas de una forma más sistemática. Es decir, que formara parte del currículo docente, que la materia de alfabetización mediática fuera tan importante como es la de alfabetización normal, ¿no? O la curricular, la que hay ahora mismo. Entonces, yo este año me he encontrado un caso en un aula de una persona que me decía, ¿y a mí qué más me da que me digan mentiras? Entonces, ¿a mí qué me importa que me estén contando mentiras y que me estén desinformando? A ver, si no eres consciente de la importancia que tiene para ti, para tu vida como ciudadana, la información para la toma de tus decisiones y el peligro que ello conlleva, ya no tanto de polarización o de para tu salud, para cualquier cosa. En la vida necesitas información, la información es poder, hay que vigilarla o hay que intentar contarla, ¿no? En la realidad, la verdad. Pues cuando llegamos a ese punto de que a estos chavales les da igual que les digan mentiras, es que no están desarrollando un espíritu crítico y no están tomando conciencia de su labor como ciudadanos de este mundo. Entonces creo que es necesario insistir, insistir, insistir desde los planes docentes, desde los planes educativos y desde profesionales que tenemos ese aval constitucional para poder ejercer esta formación y esta profesión que es el periodismo.
Se me ocurre preguntaros, José Vicente, a ver si tiene respuesta para esto. Hoy día vivimos en un mundo de etiquetas. No sé cómo se absorbe este concepto dentro de vuestro público infantil, juvenil, al que enseñáis. Este mundo de las etiquetas que nos colocan y que nos obliga casi a colocarnos a un lugar en la sociedad, es decir, a establecer una línea que separa un grupo de otro. Cuando esa línea tiene que ser como los colores, ¿no? No es blanco y negro, la escala de grises es muy abundante. Y esa línea nos permite, no nos permite o, no, o nos hace encorsetarnos. ¿Cómo se maneja este mundo de las etiquetas? La verdad es que es una curiosidad personal, pero como veo que es un tema muy candente, me gustaría que, si tienes alguna experiencia, nos contaras.
Sí, no sé si vas por el tema del espíritu crítico de los alumnos, como
Sí,
decía Ana.
forma parte
Sí,
de eso.
y además ellos viven, yo creo, con una etiqueta y en un mundo a veces irreal. Empezamos el vídeo con, yo no sé si lo tienen también el resto de compañeros, un vídeo muy interesante que es de la imagen que se transmite en las redes sociales por ellos mismos. Entonces, a mí siempre me gusta empezar la charla, prácticamente me presento yo, les digo, bueno, que llevo 20 años trabajando como periodista, les cuento un poco la iniciativa, les intento recalcar que ellos son tan comunicadores como nosotros, que sean conscientes, yo creo que para mí eso es fundamental, que sean conscientes de que cuando ellos están haciendo un comentario o poniendo algo en un blog, están siendo periodistas de alguna manera, están comunicando un mensaje y eso tiene una responsabilidad y unos efectos, ¿no? Entonces, por lo que decía de las etiquetas, yo creo que ellos están muy etiquetados en ese sentido, ¿no? Ese vídeo que te comentaba, donde se ve cómo en las redes sociales se crea un mundo perfecto, donde todo el mundo lleva una vida feliz, donde todo el mundo es perfecto, todo el mundo está contento, ¿no? Y eso no es real. Quiero decir, en nuestra vida hay miserias, hay problemas, tenemos un mal día, un día nos encontramos bien y otro día nos encontramos mal, un día estamos más favorecidos y otro día estamos menos. Entonces yo intento que también sean conscientes de eso, que esa, y me sorprende a veces que ellos mismos me lo dicen, dicen, sí, es verdad. Algunos te sorprende porque a lo mejor nosotros tenemos una imagen, ¿no? Como adultos también distorsionada. Y uno dice, no, si nosotros somos conscientes de lo que hay en las redes sociales, no es la realidad. Quiero decir, es un mundo creado, ¿no? Y te lo dicen y por algún lado dice, bueno, yo creo que hay esperanza, me refiero. Yo creo que tampoco son tan inocentes. Ya desde muy pequeños están manejando esta situación de las redes sociales. Entonces yo creo que hay muchos, otros no, seguramente, pero hay muchos sí son conscientes de que eso que ven a través de las redes sociales no es exactamente la realidad y hay muchas etiquetas y hay muchas, en fin.
Jorge, ¿crees que esta actividad, esta enseñanza, puede deshacernos de ese mundo al que hay una parte que llama borrego, es decir, ese mundo en el que de alguna forma sigue los dictados que marca una mayoría sin plantearse ni siquiera si es conveniente para sí mismo? Es decir, el continuar con una vida marcada, más o menos cómoda, pero desde luego nada pensante, en absoluto. ¿Crees que esto puede formar parte de esa enseñanza que crees seres, a pesar de que se nos ha apartado un poco de la filosofía y casi diría yo de la historia? Perdonadme que me sale el lado crítico, porque yo procuro estar también en él. Pero esto puede solucionar un poco el tema que me parece preocupante para el ser humano del futuro, para el adulto del mañana.
Pues tienes muchísima razón en lo que dices. Es un problema. Realmente lo que tenemos a día de hoy y lo que yo, mis compañeros han visto en las aulas, pues realmente yo lo considero como un grave problema y yo se lo transmito a ellos. Es decir, que el problema, por ejemplo, de la inteligencia artificial con respecto a cómo clonan las imágenes, las voces. O simplemente las fotografías que ya no distinguimos si son de verdad o no son reales, pues el problema, aunque lo tengamos nosotros, el futuro que son ellos, son los que se va a ver directamente implicados y que actualmente ellos, pues lógicamente por la edad, no se dan cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en un espacio de tiempo que desde aquí, pues soy uno de los que se suman y que agradece a la Diputación que por lo menos tengamos esos 50 minutos, pero es francamente, yo iba a decir imposible, pero por lo menos muy difícil que estos jóvenes de tercero y de cuarto de la ESO, que son la semilla, como decía Ana, pues de alguna forma tomen conciencia de todo eso. A mí me ha gustado mucho la compañera Ana cuando dice el de alguna forma crear una materia, en este caso, de alfabetización mediática. ¿Por qué? Porque es necesario. Es muy necesario que esto lo sinteticen no solamente los profesores, sino la gente que va a ser el futuro nuestro, ¿no? Entonces, ellos ahora mismo tienen una conciencia que, bueno, como decía Hobby, yo considero que es total y absolutamente irreal. Luego hay gente, chicos, mucho más críticos y con, digamos, que han un poco más pensantes. Pero, sinceramente, es una mínima porción de todo esto. Quiero decirse que con lo que estamos haciendo podría ser una base para que ese futuro, pues de alguna forma, sea mucho más crítico, como decía Hobby, o que nosotros mismos entendamos que hay un grave peligro, en general, ya no solo como periodistas, sino en la sociedad, y que nosotros somos, de alguna forma, unos garantes para que todo eso, por lo menos, se disipe.
Bueno, nos quedan 5 minutos de programa y a mí me gustaría dejar un tiempo para soñar. Qué tontería, ¿verdad? Pero sí, soñar en un proyecto bonito, porque me has dado pie tú, Jorge, diciéndome, es verdad que forme parte de una enseñanza habitual. Todo el mundo dice que estas nuevas técnicas y herramientas modernas han venido para quedarse. Pero vamos, no solo para quedarse, sino para aumentar, para invadir nuestros espacios, porque no tenemos que ir un poco por delante o al mismo tiempo, por lo menos al mismo tiempo. Entonces, vamos a hacer dos cosas en este tiempo que nos queda, en cada uno de los tres. Uno, penséis en cómo desde nuestra maravillosa asociación, nuestra anciana asociación de 120 años, qué labor tiene que continuar haciendo, que ya hace mucha, pero bueno, en lugar de perder el tiempo en el aperitivo, que continúe haciendo labor, que es el único, la única libertad que se permite. ¿Qué labor puede hacer la asociación desde aquí y cuál sería el proyecto ideal para que esta enseñanza, esta percepción, este conocimiento de la realidad continúe en el tiempo? Venga, un proyecto ligero, incluso inventado, incluso fantástico.
Pues mira, yo tengo un ejemplo que podría servir que es el que está llevando a cabo la Asociación de Periodistas de Málaga, por ejemplo, que ya lo están implementando y que están haciendo talleres de sesiones de jornadas de 4 horas durante un periodo más amplio de 2, 3 meses, con los alumnos trabajando solamente lo que es alfabetización mediática o de comunicación. Se educan para la comunicación, para saber interpretar esos mensajes que les están llegando no solo a través de los medios de comunicación convencionales, sino también de las redes sociales. Y creo que la Asociación de Periodistas, nuestra anciana asociación, como tú dices, se está modernizando muchísimo y es muy puntera en España en esto que estamos haciendo, porque creo que es una bien joven, como se suele decir, ¿no? Una asociación que realmente está trabajando duro por encontrar ese nuevo camino que nos lleva a los periodistas a estar en el foco del ejercicio profesional otra vez y en el centro de la actualidad y de las necesidades sociales, que eso es para lo que creo que nos debemos, ¿no? Entonces yo, esa es mi propuesta, ¿no?
Vale, José Vicente, creo, le he oído pensar y creo que tiene un proyecto ya más fantástico aún.
Bueno,
Dime.
en primer lugar, yo creo que ya estamos haciendo esto, creo que ya es un gran paso. Me alegra mucho que la Asociación de la Prensa esté en estas cosas. Yo creo que hacía falta. Yo estos días con lo que ha ocurrido en Valencia, que de hecho a los alumnos le puse algunos ejemplos, un poco a raíz de lo que decía Ana, ¿no? Que a veces ellos no se toman en serio las consecuencias que tienen las noticias falsas, ¿no? Yo les ponía los ejemplos de los bulos sobre un pantano que de repente se va a desbordar, los bulos facilitando un teléfono de emergencias que es falso, para que fueran conscientes de que las noticias falsas tienen consecuencias incluso para la vida. Entonces, a raíz de esto, yo pensaba estos días con lo de Valencia, digo, no podremos hacer, y es muy ambicioso, vaya por delante, un humilde equipo de verificadores de la Asociación de la Prensa para, entre todos, cuando empiezan a difundirse bulos tan graves como los que se han estado difundiendo estos días, entre ellos, por ejemplo, lo del famoso parking de Bonaire, donde había un cementerio de cadáveres y resulta que no había ningún cadáver, quiero decir, incrementando el dolor de las víctimas, ¿no podríamos hacer un pequeño, humilde, modesto, insisto, equipo de verificadores que nosotros también contribuyamos desde nuestras propias redes sociales a tratar de desmentir todas esas cosas que se difunden y que son falsas y que pueden generar muchos problemas, ¿no? Yo sé que hay Maldita, Verifica DF, o sea, hay muchos medios de comunicación que tienen estos equipos mucho más profesionales de lo que nosotros podamos hacer. Pero no sé, me venía a la mente que podía ser, ya la que lo has preguntado, aprovecho
Sí,
para lanzar la
ahora
idea.
mismo llamo a Rosalía y su equipo y les pongo al rincón de pensar y verás cómo sale algo. Y por último, quería preguntarte, porque los padres, las familias pueden hacer algo, porque claro, los padres tradicionalmente han querido dejar a sus hijos una herencia, un tal, unas tierras. Hoy día, quizá la mejor herencia que pueden dejarles es permitir que aprendan y profundicen en el manejo de las herramientas que probablemente van a ser su futuro laboral. ¿Cómo lo ves?
Bueno,
Uy, nos queda un minuto, ¿eres capaz?
no, pues además me apunto a ambas, tanto ha dicho lo que ha dicho Javi como a Ana. Te corrijo un poco, nuestra asociación yo la considero muy joven, ¿no? 120 años no es nada. Y segundo, y en colación a lo que tú dices, pues yo lo que propongo es esos talleres mismos, pero que estén involucrados los padres. Es decir, que hagamos estos talleres no solamente en el colegio, sino fuera, en las APAs, en la cual nosotros podemos también, de alguna forma, los padres, que son los tutores, pues ayudarnos a mejorar un poco esto de los temas de las redes sociales y los bulos. Y no sé si te he podido contestar bien en este caso.
Yo creo que no puedes decir más en menos tiempo, es imposible. Bueno, Ana, José Vicente y Jorge, esto ha sido maravilloso. Tenemos que agradecerle a la Diputación y tirarle las orejas para que no nos abandone y seguir el proyecto, porque las ideas están ahí.
No
Y no
seguirlo,
queremos
ampliarlo, Mercedes, ampliarlo.
que sea una fantasía, y puede que no lo sea. Y esto es una raíz que va a permanecer muy firme para un futuro mejor. Gracias a todos y desde Somos Periodistas, un besazo. Espero que nos veamos pronto con otras cosas. Y a todos
Gracias.
vosotros, hasta el próximo encuentro. Que tengáis unos días felices.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.